Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, bienvenidos. Un placer reencontrarnos en Telescopio. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrona y Federico Giurkovic.
Buena vida para todos. Miramos con el telescopio la realidad laboral de América Latina en el marco del 132 aniversario del Día de los Trabajadores.
Así es, entrevistamos al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, Julio César Banzán González, y al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en México, Antonio Castro.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, Latinoamérica cerró 2017 con 26,4 millones de desempleados, los cuales representan 8,4% de la capacidad laboral de la región. La OIT estima que este guarismo podría bajar hasta 8,1% en el año en curso.
Brasil, la potencia regional, es el que mayor capacidad de empleo concentra con 40% de la fuerza de trabajo.
Es también el que tiene la peor situación, con una tasa de 12,4% de su población económicamente activa sin acceder al mercado de trabajo.
En el extremo contrario se encuentra otra potencia regional, México, con una cifra de 3,3%.
Sin embargo, en cada país estos datos son matizados por los movimientos sindicales porque, denuncian, no tienen en cuenta la calidad ni la informalidad.
Esto fue lo que, por ejemplo, le dijo a Telescopio el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, Julio César Bazán González.
Su país figura en la mitad de la tabla del desempleo regional con 8,1%, pero, según explicó, el empleo precario e informal se cuenta como empleo y se dan estadísticas bajísimas. En realidad, tenemos casi 73% de trabajadores que se desarrollan por su propia cuenta.
Esta realidad y las reformas laborales de corte neoliberal que se están llevando a cabo formarán parte de los discursos y consignas con la que este primero de mayo la clase trabajadora se movilizará en todo el continente.
132 años después del hecho que dio inicio a esta fecha, los trabajadores están levantando en algunos casos aquellas mismas banderas que convirtieron en mártires a 8 sindicalistas anarquistas de Chicago, Estados Unidos.
Habían sido los promotores de la huelga iniciada el primero de mayo de 1886, en reclamo de una jornada de 8 horas, que el presidente estadounidense Andrew Johnson había convertido en ley en 1868, pero que buena parte del empresariado se resistía a respetar.
Conozcamos la visión del movimiento sindical peruano, entonces, ante esta nueva conmemoración.
Con nosotros, la voz del experto.
Julio César, un gusto recibirte en Sputnik.
De igual manera, y un saludo desde Perú, un reconocimiento por esta labor que ustedes desempeñan a nivel de las Américas.
Julio, coincidimos en que está siendo un año bien intenso, político, social y económicamente en Perú. Por eso nos interesa mucho tener la visión de los trabajadores en este primero de mayo, de cómo ven este panorama.
Bueno, en realidad aquí hay una visión y una realidad. En el caso de la difusión de que en el Perú hay un desarrollo muy importante, que crecimos mucho en determinados momentos, no se condice mucho con la realidad de la gente, ¿no? Porque siempre hemos estado por debajo de las necesidades más urgentes. El sueldo mínimo aquí en el Perú es menos que la canasta básica familiar. El empleo, aquí se contabiliza el empleo precario, el empleo informal como empleo, y se dan estadísticas de desempleo bajísimo, pero en la realidad tenemos cerca del 73% de trabajadores que se desarrollan por su propia cuenta, cerca de 4 millones informales dentro de las empresas grandes y formales, y cerca de 9 millones de trabajadores que se generan su propio puesto de trabajo en condiciones muy precarias. Y en el lado de los trabajadores asalariados de la empresa privada y de la administración pública, las condiciones de libertad sindical, negociación colectiva, prácticamente están proscritas, porque los nuevos trabajadores que ingresan no tienen contratos seguros, son temporales, que pierden su vigencia muy temprano y se desnaturalizan además los contratos temporales. La tercerización que se ha generalizado también están implementando en el terreno laboral contrataciones con situaciones muy precarias. En la administración pública, los contratos de administración que tienen derechos disminuidos, y ni qué decir ya de los sectores de la agroexportación y del textiles, donde los trabajos son temporales, pero incluso llegan al extremo de ser hasta por un día y con sueldos muy bajos, con la finalidad de que la gente haga horas extras para llegar a un nivel más o menos adecuado, y extienden la jornada a 13, 14, 15 horas de trabajo diario.
Bien, es como un proceso regional. Estoy pensando en algunos datos de otros países donde también se llama la atención sobre un proceso de los últimos años donde la modalidad de tercerización o de contratación ha sido la forma de esquivar conquistas históricas de los trabajadores, como las cargas sociales, por ejemplo, que también a su vez dan cobertura previsional y médica, Julio.
Efectivamente, el terreno de la protección social es evidentemente un tema que angustia mucho a los trabajadores, porque en salud las atenciones prácticamente están venidas a menos y en el sector público está en el abandono total. Las jubilaciones, las pensiones son bajísimas, incluso no cubren tampoco la canasta básica. En el tema de accidentes de trabajo hay una evasión permanente, que lo desconocen como un accidente de trabajo para tratarlo como una enfermedad común en términos estrictamente laborales, ¿no? Pero también la educación es muy abandonada, muy precaria a nivel nacional, ¿no?
Claro, sí. Me imagino. Contanos un poco, sobre todo a la audiencia que es regional, Julio, en países donde quizás no estén tan extendidos, algo que en Perú parece ser, por lo menos algo que se reivindica desde algunos sectores, que son los tratados de libre comercio. Previamente, cada vez que se está por firmar uno, se dice que son una oportunidad para generar empleo.
Efectivamente, acá tenemos experiencia ya de años de la apertura y de los tratados con Europa, con Estados Unidos, con Asia, donde efectivamente el argumento de incorporación en la ciudadanía nos va a permitir el crecimiento, que nos va a permitir el desarrollo, etcétera, etcétera. Pero en la realidad se quiebran empresas en los diferentes sectores, se impone además obligaciones y condiciones al Estado que no le permite implementar políticas adecuadas, y más bien alientan luego la llegada de empresas multinacionales que aquí en el Perú se transforman luego en conglomerados, porque se fraccionan en pequeñas empresas, tercerizando los diferentes segmentos de la actividad, y están limitando y recortando los derechos fundamentales en todos los sectores. Buena cuenta, lo que trae los tratados de libre comercio es en realidad un empobrecimiento y un deterioro de los trabajadores y el desconocimiento de los derechos fundamentales.
¿Ustedes pueden decir por experiencia que los TLC son enemigos de los trabajadores?
Nosotros creo que no solamente de los trabajadores, del desarrollo del país, porque nosotros en realidad estamos limitados a la economía primaria exportadora, y no se desarrolla la industria, la manufactura, todo que genera empleo en realidad, y por lo tanto están forzando y desplazando a los trabajadores, a la ciudadanía, a generarse su propio mecanismo de sobrevivencia para evitar caer pues en las peores condiciones en que la falta de trabajo pone a los ciudadanos, ¿no?
Está claro, Julio César Bazán Figueroa, presidente de la CUT peruana, te agradecemos mucho estos minutos con Sputnik. ¿Con qué consigna van al primero de mayo de 2018?
Bueno, aquí nosotros estamos enfrentando la necesidad de cambios en las políticas, ahora que estamos en un periodo de reacomodo después de la renuncia de PPK, y estamos también seguimos luchando por el restablecimiento de los derechos laborales que desde la dictadura de Fujimori hasta hoy no son recuperados, y esperamos también que este año la ciudadanía y los trabajadores participen en la definición de las políticas en el país.
Gracias.
Muchas gracias y un saludo a todos desde Perú.
Después de Brasil, el país con mayor porcentaje de desempleados según la OIT es Colombia, con 10,8%, también caracterizado por ser uno de los estados con más tratados de libre comercio en la región.
De los países analizados por el organismo internacional, entre los de mayor desempleo figura tercero Uruguay, con 9,3%.
Luego vienen Paraguay, con 8,4%, Argentina, 8,3%, Perú, 8,1%, Chile, con 6,7%, y Ecuador, 4,4%. Cierra México, con 3,3%.
Vamos a conocer entonces la visión del movimiento sindical mexicano. La entrevista es con el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Antonio Castro.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Lo primero debo decirte que en México somos 52 millones de trabajadores con una precarización completa. De estos 52 millones, 45 millones ganan alrededor de $600 al mes y 30 millones no tienen acceso a sistemas de salud y seguridad social. Aunado a esto, en México tenemos la implantación desde hace aproximadamente 4 años de unas reformas estructurales de carácter neoliberal que obviamente han llevado a la población a una pobreza extrema. Sí, de 124 millones de habitantes de nuestro país, 50 millones están en condiciones de pobreza, 40 millones en pobreza moderada y 11 millones de personas en pobreza extrema. Entonces, ante esto, pues, los trabajadores vamos a ir muy fortalecidos hacia una situación de cambio político en México, y este 1 de mayo, pues vamos a estar en todos los rincones del país, en todas las plazas, para marchar y dar a conocer nuestras posiciones como trabajadores, en el sentido que estamos siendo afectados de manera muy directa, sobre todo con unas reformas laborales que han precarizado la situación de la población.
¿Los trabajadores creen que la renegociación del Tratado de Libre Comercio mejorará en algo las perspectivas económicas, sin hablar de toda la otra realidad que tiene México? A veces se me hace muy difícil poder disociar una cosa de la otra, me imagino que a ustedes más todavía, Antonio.
Sí, el Tratado de Libre Comercio que comenzó en 1994 no ha beneficiado a la población, más bien llegó a que abandonar el campo mexicano, prácticamente también muchas empresas mexicanas cayeron en bancarrota. Lo que se ha prevalecido es motivar la inversión extranjera, de que las grandes transnacionales lleguen al país. Entonces, el desarrollo interno, el desarrollo desde los mexicanos prácticamente está estancado, ¿sí? Esto pues nos ha llevado a que tengamos un 2% de crecimiento anual ya casi durante 20 años, lo cual pues no es motivante para el país. Entonces, nosotros decimos que así como en muchos países que han adoptado estas reformas estructurales de carácter neoliberal, prácticamente aquí no ha servido para la población. No está a favor de los intereses de los mexicanos, sino a favor de los intereses de una oligarquía nacional y de las grandes transnacionales. Entonces, en este sentido, el Tratado de Libre Comercio, nosotros vemos que la renegociación pues prácticamente la van comandando los Estados Unidos, porque también a ellos no les ha servido. Entonces, nos vemos que el hecho de que la mercancía esté por encima de los derechos humanos, pues prácticamente a nadie le ha servido. México está tratando porque tiene ventajas, el empresariado nacional tiene ciertas ventajas con el hecho de que se tengan ventajas en los acuerdos comerciales, pero a la población no le beneficia nada. A la mayoría de los mexicanos no le beneficia, más bien le ha perjudicado el Tratado de Libre Comercio.
Antonio, todo esto que tú estás contando evidentemente se puede sintetizar, resumir o en todo caso tomar al sistema educativo como reflejo de una sociedad mexicana con esos números que son enormes en todas sus consideraciones. Una masa laboral como la que ustedes indican debe ser la única que hay en el continente y también con esas realidades. ¿Cómo está el proceso de reforma? Se habla que en la región hay una apuesta, o en todo caso hay un lineamiento de vaciar de ciertos contenidos, sobre todo los que generan un pensamiento crítico para los estudiantes.
Sí, mira, la reforma educativa prácticamente se dio dentro del marco constitucional en el 2013, pero ya venían trabajándola de manera gradual desde 1992. Entonces, lo que vemos es que efectivamente vemos que en lo general pues se está eliminando la gratuidad porque se están pidiendo cuotas adicionales. Hay un desarme cultural muy fuerte con esta reforma educativa. Hay una precarización de los contenidos. Y lo que vemos en este sentido es, en concordancia con la reforma laboral, con las reformas estructurales, que es la formación de mano de obra barata, ¿sí? Y pues va insertado también la eliminación de los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación, o sea, de los maestros. Pero en este sentido nosotros vemos que el modelo educativo neoliberal prácticamente es un modelo obscurantista, que es proclive a la formación de niños y jóvenes, o de la niñez y la juventud, a la autoculpabilidad, en donde no puedan encontrar explicación de los contextos actuales del acontecer social, no ofrecen capacidad para cuestionar los modos de producción, también contienen aspectos de resignación ante las incertidumbres, y pues vemos también que hay una negación de la ciencia y una proclividad hacia mitos científicos, etcétera. Todo esto está insertado en el modelo educativo que quieren implantar, pues con el objetivo de tener mano de obra que en un momento dado sirva para el sistema del trabajo mundial y los tratados de libre comercio, la llegada de empresas con mano de obra barata, etcétera. Sí, entonces, esto no le sirve a los mexicanos, no es del interés de los mexicanos, entonces no defiende sus intereses. Entonces nosotros vemos que hay una oposición generalizada también contra la reforma educativa.
Está clarísimo, Antonio Castro. Gracias por estos minutos con Sputnik. Para despedirte, dime con qué consigna marchan este primero de mayo.
Pues nosotros la consigna es por la restitución de los derechos políticos y sociales en nuestro país y por el cambio de régimen político. Es nuestra consigna central.
Que así sea, Antonio. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo para ustedes y saludo a todos los del auditorio de Sputnik.
Hasta aquí, Telescopio.
Pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.